Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Si uno ve a un coro como este, lo mejor que puede hacer es quedarse callado y admirar. Ya es 26 de diciembre y resulta adecuado preguntarse, una vez que ha pasado el 25, la Navidad, una vez que estamos o hemos estado con esa expresión genérica que es nuestros seres queridos, algunos más queridos y otros moderadamente queridos, ¿debemos seguir celebrando la Navidad? Por delante se ha ido extendiendo el periodo navideño. Compramos la lotería en el momento en el que todavía tenemos los pies en la orilla de la playa. Allí llegan los loteros, las loteras, entre una medusa, una colchoneta hinchable, un hidropedal, un mes de agosto y del agua turbulenta saca la cabeza el lotero y vende. Y si cae aquí, ya sabemos dónde ha caído y también dónde no. Pero eso es en cuanto a la extensión de la Navidad, los meses precedentes al día que ya abandonamos ayer. Pero, ¿y a partir de enero? ¿Por qué no extender la Navidad hacia febrero y llegar al redondeo de que todo el año sea Navidad? Hay algunos que ya tienen reservada la cena del pescado en la feria de Sevilla, y no estoy bromeando. Tenemos varios calendarios simultáneos y así no se puede vivir.
El flexo es una farola en la esquina de tu mesa. Anda, ¿eh?
Buscando títulos, encontrando clásicos, un hombre que entrega artículos a su diario, a La Opinión de Málaga y al Periódico de España. Viendo la vida en su manera mediterránea, malagueña, José María de Loma, entregando aquí ahora un poco más de su talento con el libro Tímido.
Llegué al acto, saludé a unos cuantos conocidos y tomé asiento. Hubiera tomado mejor un café y un bollo, pero no siempre se puede elegir en esta vida. En otoño a las 7 de la tarde o presentas un libro o te lo presentan. Ya instalado vi cómo el autor y el presentador ocupaban el atril y la mesa desde la que hablarían a la concurrencia. Probaron los micrófonos, rogaron guardar silencio y dijeron que el acto iba a comenzar. Un azafato sirvió agua, pero había algo raro en el ambiente. Un silencio ligeramente inquietante, una sospecha, un barrunto, cruce de miradas. Finalmente el autor dijo, vamos a esperar 5 minutos, que tal vez haya mucho tráfico y este edificio no es fácil de encontrar. Miré a mi alrededor. Algunos asistentes se movían inquietos en sus asientos. Entonces detecté el problema y la cara de susto de algunos. El libro no había venido. Con frecuencia he echado de menos en una presentación libresca a alguna persona que no había venido. También he echado de menos una cerveza al terminar, o unos canapés, o que me regalaran el libro. He ido a presentaciones incluso a las que no acudió el autor. Pero este caso era inédito. No había venido el libro a su propia presentación. Tal vez era un libro tímido, un libro que pensaba que aún no estaba hecho, o un libro que se había divorciado de su autor. A lo mejor era un libro que había contraído un virus y estaba en el baño el pobre evacuando párrafos. O le habían detectado una enfermedad que obligara a amputarle un capítulo o el índice. Imagino que en ese estado anímico no es agradable ir a tu presentación. Nadie sabía si el libro venía solo, o con su estantería, o con el editor, o en coche, o en diligencia. Tal vez el libro estaba solo en la mente del escritor, que había decidido empezar el proceso por el final. O sea, primero la presentación y después la escritura. Las 7:30 y el libro sin venir. Nada, que no aparece, proclamó un señor bigotudo consultando su moderno reloj. Todo esto es muy raro, añadió una señora de extravagante peinado. Después del acto se procederá a la no firma de ejemplares, dijo de repente el presentador. Este embrollo daría para un libro, añadió el autor mirando el WhatsApp. Pero si él no había escrito el libro, no creo que el libro le escribiera a él. Pensé sarcásticamente, a la presentación del libro no ha venido ni el libro. Pero era inexacto. El local estaba lleno. Tal vez teníamos el libro en nuestra imaginación o éramos todos unos personajes. Personajes sin libro, con ganas de figurar. ¡Que nos lleven a todos a imprenta! Me dieron ganas de gritar.
Es el libro tímido de José María de Loma, haciendo una personificación de un libro que tiene sus dudas y que siembra el desconcierto en la presunta presentación de un título.
El flezo es reflexión sin agujeta. Anda.
Es la música de Miles Davis. Que puede traducirse como todo azul, todos los azules, toda la tristeza o todas las tristezas. Para saludar al inquieto reportero Alberto Rojas. Señor Rojas, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco?
Muy bien, deseando escucharle. Ha publicado hace muy pocos días Vivir la guerra, que es un libro que cose, que sintetiza su interés, su vínculo con la guerra de Ucrania, la guerra de Ucrania desde las trincheras. Son 12 veces las que ha ido usted en misión periodística al país.
No me llame de usted, por favor, Paco. Sí, mira, he estado...
Sabe usted que tenemos un libro de estilo aquí, ¿no?
Sí, bueno, pero nos lo podemos saltar igual entre nosotros. Igual podemos llegar a ese acuerdo de saltárnoslo. Pero
haré lo que pueda.
Has elegido muy bien la palabra coser. ¿Por qué? Pues porque de estas 12 veces y de estos 50.000 kilómetros que hemos hecho yo y mi conductor ucraniano por todo el país, al final, si solo vas para, digamos, para el periódico, que es para trabajar, que es lo que yo he hecho, trabajar como reportero, al final lo que te queda son cientos de URLs en internet sueltas y papel de periódico que amarillea al día siguiente. Por tanto, toda esa cobertura y toda la parte emocional y anecdótica que no cabe en un periódico se quedaba muy perdida. Y por eso decidí escribir el libro, porque yo tenía una historia que contar, más allá de todos esos pequeños reportajes que se han ido publicando a lo largo de casi 3 años, ¿no? Uh-huh. Y un poco por ahí nace la intención de publicar el libro.
Uh-huh. Usted ha vivido aventuras periodísticas en el continente africano, ha estado en guerras, ha estado en revoluciones, ha tenido interés por las rutas migratorias, por las hambrunas, por las matanzas yihadistas, por las epidemias como las de el ébola de 2014. ¿Por qué decidió ser periodista? ¿Qué le llama tanto la atención? ¿Qué sentido del deber se pone en su oficio?
Pues mira, lo primero es que tampoco sé hacer otra cosa, si te digo la verdad. Y lo segundo, pues cuando era niño cayó en mis manos una revista y se iba a hacer en España una gran retrospectiva sobre las fotografías de Robert Capa. Uh-huh. Y entonces en esta revista reproducían esas fotos de la guerra civil en blanco y negro a doble página, esas fotos fascinantes, ¿no? De, por ejemplo, recuerdo una niña durmiendo en una maleta, recuerdo esos soldados de las brigadas internacionales con el puño en alto cantando el himno, recuerdo una mujer vestida de negro corriendo para meterse en un refugio bajo las bombas en Bilbao. Y entonces, cuando vi esas fotos, me pareció que tenían una carga de verdad tan enorme, me dejaron en shock. Y entonces, en ese momento, yo tendría 11 o 12 años, ya decidí que yo quería hacer eso, que yo quería ser reportero, quería contar ese tipo de historias, porque siempre me ha gustado contar historias, y qué mejor que contar lo que sucede en el presente. Por tanto, poco a poco, pues fui leyendo desde pequeño pues prácticamente todo lo que caía en mis manos de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam y todo eso, y por ahí fui modelando un poco qué tipo de periodista quería ser. Y luego he tenido la enorme suerte de trabajar en el diario que yo empecé a leer en los años de la universidad, que era El Mundo. Soy un privilegiado por poder dedicarme a esto, te puedes imaginar.
Uh-huh. ¿Sabemos cuántos muertos hay en la guerra de Ucrania, que empezó en febrero del 22? ¿Es una guerra que ha pasado, como las enfermedades, Alberto, a ser crónica?
Sí, ahora mismo la guerra, como tú bien dices, se ha cronificado. Digamos que ya hubo una primera guerra que fue en 2014, la guerra del Donbass. Esta es como una guerra, una prolongación a mucha mayor escala. Y la pregunta que haces, ¿cuántos muertos hay? No lo sabemos y probablemente vaya a pasar mucho tiempo hasta que lo sepamos. Podemos hacer una estimación más o menos al alza, pues que estamos cerca, yo creo, del millón de bajas por parte del ejército ruso, y probablemente en el ejército ucraniano unos 300.000 y aproximadamente unos 80.000 civiles en lo que va de guerra, incluyendo, no sé si eran 30.000 niños, era una barbaridad. Es una guerra terriblemente cruel, sangrienta, con unas proporciones enormes que no se recordaban desde la Segunda Guerra Mundial. Pensemos que son 800 kilómetros de frente. Yo creo que supera incluso la guerra de Vietnam en soldados y en destrucción.
Y le he leído recientemente que Putin asume sin ningún tipo de carga, bueno, no sé si esto es preciso, de carga moral, 1.500 bajas rusas al día. No hay problema.
Sí, ahora mismo, fíjate que toda la atención sobre la guerra ha descendido, porque todo, tú sabes que las noticias tienen sus ciclos, y la guerra de Ucrania pues tuvo muchísima atención en los primeros meses, pero lógicamente ha ido cayendo, como pasa siempre. Pero ahora mismo tenemos el mayor número de bajas de toda la guerra. Ahora está más carnicera y más sangrienta que nunca. Y ahora mismo se están alcanzando esos picos de bajas por parte del ejército ruso, que está poniendo toda la carne en el asador. Tiene mucha prisa para llegar al invierno, habiendo conquistado cada vez más terreno, por si en enero se para la guerra por la acción de Donald Trump, o no sabemos muy cuál es qué planes tiene la Casa Blanca para detener esta carnicería, pero Putin tiene prisa y, como tú dices, moralmente a él le da igual, él quiere tener algo a lo que poder llamar victoria después de un planteamiento bélico horroroso que ha tenido desde el principio, con gravísimas derrotas en el frente ucraniano, y él necesita algo a lo que agarrarse, a lo que aferrarse para decir que ha ganado, cuando en realidad esta guerra la perdió hace mucho tiempo.
Usted va con unas intenciones de contarle a los ciudadanos, a los españoles específicamente, lo que está pasando en Ucrania, va a lugares donde han sido asesinados cientos de civiles, recorre espacios donde se nota el peligro, indaga en historias personales. Contando todo ese tipo de historias personales, de ambientes, ¿qué se le puede pedir al lector que encuentra sus crónicas? ¿Qué recepción espera de lo que usted está haciendo allí? ¿Qué es lo que espera que haga alguien que pueda ir en el autobús un día a trabajar y tiene la intención de leer su crónica?
Yo al lector lo que le pido es que se suba al coche con nosotros, tanto con Víctor Kolomiets, que es mi traductor ucraniano, traductor directamente del ucraniano o del ruso al español, y que se venga con nosotros a vivir cómo es una guerra de esas características en primera persona. ¿Por qué? Porque los ucranianos, a diferencia de otros países, nos dejan trabajar, nos dejan acceder, y eso para un periodista es muy importante. Por ejemplo, yo estuve en enero del año pasado cubriendo la guerra entre Israel y Hamás y no pude salir de Jerusalén. En Israel no te dejan ver absolutamente nada. Y sin embargo, en Ucrania hemos podido visitar cementerios, fosas comunes, hospitales, trincheras, campos de entrenamiento. Absolutamente todo lo que hemos querido sacar lo hemos sacado. Y eso es una gran ventaja. Hemos entrevistado a muchísima gente y todas sus vivencias están en el libro. Claro que todo se vive desde mis ojos, porque yo soy el que lo va contando, pero aparece desde Zelensky hasta la ancianita que vive en un refugio justo debajo del frente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pido al lector? Que nos acompañe. Mi libro no deja de ser una declaración. Si algún día hay algún tipo de justicia sobre esta guerra, mi libro es la declaración ante el juez. Es, señor juez, yo he sido testigo de un crimen atroz y esta es mi declaración. Pero eso lo cuento como si fuera un road trip, porque ha sido así. Esto ha sido un viaje de pirados. Y entonces lo que le digo al lector es, súbete al coche conmigo, que vas a vivir una experiencia muy fuerte.
Y en ese alegato final que usted tiene intención de presentar, ¿qué tipo de juez espera que lo lea?
Pues un juez que tenga la suficiente humanidad como para darse cuenta que lo que hemos tenido aquí ha sido un movimiento de carácter imperialista basado en mentiras que una buena parte o personajes también en Occidente han decidido comprar, como por ejemplo que el gobierno ucraniano era nazi, o excusas por ejemplo que se quería unir a la OTAN y que por eso hacemos este movimiento para preservar a Rusia, cuando en realidad Ucrania jamás tuvo ninguna intención de atacar a Rusia. Es decir, hemos sido testigos de una serie de mentiras que han contribuido a alfombrar una guerra terrible que todavía dura, que está machacando la mitad del país. La parte este del país está completamente machacada. El ejército ruso ha devastado regiones enteras, ha amenazado al resto de Europa con seguir atacándonos y seguir, digamos, con esa guerra de conquista, no solo pararse en Ucrania, sino seguir más allá. Y lo que espero de un juez, que también espero del lector, es que tenga la suficiente humanidad para darse cuenta que esto es intolerable.
¿Qué impresión tiene de Zelensky?
Bueno, Zelensky, antes de ser lo que es hoy, un presidente, era como, voy a decirlo así, como el José Mota de Ucrania, porque era un humorista muy conocido, que incluso hizo parte de su carrera en Moscú. Hay vídeos de Zelensky participando en los programas de Nochevieja en Rusia. Es decir, yo creo que él es un actor interpretando el papel de su vida. Si antes se disfrazaba de José Mota, hoy está disfrazado de Winston Churchill ante una potencia nuclear, el ataque de una potencia nuclear, y que ese papel es muy difícil de desempeñar, hay que ser muy valiente para vestirse de verde, como se viste todos los días, y salir ahí a desafiar a eso, a una potencia nuclear, a Vladimir Putin, y hacerlo como lo hace. Por tanto, a mí la verdad es que me encantó conocerle. Yo cuando le di la mano, tuve la sensación de que estaba dándole la mano a uno de los grandes personajes del siglo XXI.
¿Es usted, digamos, partidario de que se le compare con el general de la Rovere, aquel personaje de Roberto Rossellini, que interpretó Vittorio De Sica, y que fue creyendo su papel hasta el punto de convertirse realmente en el personaje? ¿Cree usted que él es absolutamente, es una persona de una pieza, o se ha convertido por el hecho de las circunstancias en una persona de una madera increíble?
Estoy convencido, y además creo saber en qué momento sucedió, cómo el personaje se fundió con la persona, que fue, creo que fue el tercer día de la guerra, con los rusos a 16 kilómetros del centro de Kiev, de esa oficina presidencial, cuando él sale de noche con sus colaboradores y dice: el ministro de Defensa está aquí, el jefe de gabinete está aquí, el presidente del Congreso ucraniano está aquí y el presidente de Ucrania sigue aquí. Slava Ukraini. No sé si te acuerdas de ese libro, de sí. Ese vídeo.
Sí, sí.
Ese vídeo es el que cambia totalmente la guerra. Porque le está diciendo a los ucranianos que va a resistir hasta el final, y lo cumple. Creo que ahí él se convierte en su aspiración de personaje, ¿no? Él se funde con el personaje que estaba interpretando.
Habrá que saber cómo vive Zelensky, ¿no? Minuto a minuto. ¿Cree que eso se va a contar? ¿Que vamos a tener una biografía palmo a palmo de Zelensky? ¿Hay escribas en su entorno? ¿Hay gente que está con él permanentemente? ¿Cómo es la vida que usted sabe de Zelensky, Rojas?
Pues yo le entrevisté a él y le entrevisté también a su señora, a Olena Zelenska, y ellos viven en la oficina presidencial, pero incluso viviendo en el mismo edificio apenas se ven, porque él lógicamente tiene una agenda ahora mismo muy, muy complicada. Él vive en un búnker abajo, en una sala muy pequeña, pues un poquito más grande que lo que sería una habitación de hotel estándar, con un guardarropa que te puedes imaginar, la mayoría de las prendas que tiene son verde, verde militar, pero al final de todas esas prendas tiene un traje con una camisa blanca y una corbata negra. Y entonces un periodista le preguntó: ¿y este traje para qué es? Y él dijo: este es el traje para el día de la victoria. Y ya digo, una habitación pequeña, con una pequeña cama, justo en el sótano, y un servicio. Y creo que entre las reuniones que él tiene, las visitas al frente, las visitas al extranjero, pues prácticamente ahí se le va la vida. Yo creo que este hombre no ha tenido una tarde libre, digamos, desde que la guerra empezó. Y el poco tiempo que tenga libre, desde luego tengo la sensación de que lo está pasando en un gimnasio que él tiene allí también, porque se está poniendo muy fuerte. No sé si recuerdas, aprecia, el Zelensky antes de la guerra y el Zelensky de ahora, ha echado buenos bíceps. Sí. O sea, yo tengo la sensación de que él, cuando me dio la mano, ahí me dio la sensación de que él es muy bajito, pero se está poniendo muy fuerte, ¿eh?
Está hecho un mazas, desde luego que sí.
Y sí, desde luego, cada vez más.
Le iba a decir, señor Rojas, ¿qué futuro espera usted para Putin? Si dependiera de su juicio, de usted mismo, o como alguien que ha observado la realidad de la guerra palmo a palmo, cerca de los que sufren, de los que pierden la vida, de los que le arrebatan la existencia entre bombas y disparos, ¿cuál sería el final que usted desearía para Vladimir Putin?
Bueno, dice Kasparov, el famoso ajedrecista, que es uno de los grandes opositores a Putin, él dice que Putin, a su alrededor, ha creado un desierto, y que en el desierto solo sobreviven los escorpiones y las serpientes. Por tanto, todo lo que rodea a Putin en Rusia, en ese estado mafia que ha creado, son de ese estilo de alimañas, ¿no? Entonces, lo que ¿Qué puede pasar con Putin? Pues ya lo vimos, por ejemplo, en verano de 2023, cuando tuvo una rebelión de un tipo que era peor que él, parecía peor que él, que era este Yevgeny Prigozhin, el jefe de Wagner. ¿Qué puede pasar con Putin? Pues si desde luego la economía empieza a ir mal, porque ya vemos cayendo mucho últimamente el rublo, con las sanciones, que aunque no hayan tumbado el régimen, sí que le han hecho daño, el aislamiento internacional que tiene, todos los contratos gasísticos perdidos con Europa y una, digamos, una economía basada en la guerra, pues eso puede ser que empiece a tener una oposición desde dentro, pues el año que viene, por ejemplo. Tiene 72 años, Putin no va a ser eterno. Tarde o temprano, conforme se va degradando su poder, ya no va a ser el hombre fuerte que él intenta proyectar. Por tanto, yo creo que estamos ante los últimos estertores de su régimen. Claro que es un régimen que puede hacer todavía mucho daño, pero Putin no va a ser eterno.
Es Alberto Rojas, reportero. Reportero insistente, hay que decir. Muy insistente, muy combativo. Un hombre de una pieza, periodista de El Mundo, al que seguimos desde hace tiempo y que ahora ha tenido la oportunidad de publicar Vivir la Guerra en Ediciones B, la guerra de Ucrania desde las trincheras, una lectura que recomendamos desde el programa El Flexo para las noches de los andaluces. Alberto, me alegro mucho de haber coincidido contigo. Has visto que he hecho aquí una excepción, he hecho contigo, no he dicho con
favor,
usted,
sí. Contigo. Y yo te lo agradezco mucho, querido Paco.
Te mando un fuerte abrazo, te deseo toda la suerte del mundo, te seguimos y, como decimos, recomendamos Vivir la Guerra.
Muchísimas gracias por todo, Paco.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
¿Qué es exactamente lo que no hay que decir? Lo que no hay que decir lo explica Manuel Vicente. Si quieres hablar siempre por ti mismo, no digas "esto ha venido para quedarse". No digas "eso no, lo siguiente". No digas "esta sopa entona" o "esta brisa se agradece". No digas "y ahí lo dejo". No digas "huele que alimenta". No digas "este chuletón está espectacular". No digas "qué bien te conservas, por ti no pasa el tiempo". No digas "sin darte cuenta, ya es Navidad". No digas "como no podría ser de otra manera". No digas "esto no ha hecho más que empezar". No digas "blanco y en botella, ni verde y con asas". No digas "el tiempo se ha vuelto loco". No digas "poner pie en pared". No digas "esta es la pregunta del millón". No digas "pasarse de frenada". No digas "no está la cosa como para tirar cohetes". No digas "ni está ni se le espera". No digas "se le pasó el arroz". No digas "esto no es más que la punta del iceberg". No digas "el futuro ya no es lo que era". No digas "hay que hacerlo sí o sí". No digas "se veía venir". No digas "para paellas las de mi madre". No digas "se lo está llevando crudo". No digas "yo de televisión solo veo los documentales". No digas "aquí huele a podrido como en Dinamarca". No digas "pasarse tres pueblos". No digas "ponerse las pilas". No digas "esto antes no pasaba". No digas "te llamo un día de estos y tomamos una copa". Pero puedes decir "se acabó lo que se daba y hasta aquí hemos llegado". Es el texto majestuoso, aquí concretado, de Manuel Vicent, "lo que no hay que decir". ya que hemos recurrido a la maestría de Manuel Vicent, vamos a recuperar el cuestionario Proust que amablemente nos concedió hace ya algún tiempo, pero que se mantiene perfectamente lozano. Señor Vicent, ¿cuál es su idea de la felicidad perfecta?
Yo siempre veo la felicidad como una especie de algodón muy blanco.
¿Cuál es su gran miedo?
Hacer el ridículo.
¿Lo hace a menudo o siente que lo hace?
A veces siento que cuando hago el ridículo siento como una especie de sarpullido, ¿no?
¿Cuál es su rasgo más característico?
La bulia.
¿Es apático?
Sí, pues como el personaje ese de... Prefería no hacerlo, ¿no?
Preferiría no hacerlo.
No hacerlo todo, pero después lo hago, sí.
¿Cuál es el rasgo que más le desagrada de sí mismo?
La edad.
Pues la edad no es un rasgo.
Sí, porque te crece la nariz y las orejas se hacen transparentes.
¿Y su mayor extravagancia?
Ser una persona normal.
¿Cuál es su estado de ánimo actual?
Estoy bien, sin saber que estoy bien.
¿Le gustaría estar mejor?
No, estoy bien, es decir, la felicidad consiste en no saber que estás bien.
¿Cuál considera que es la virtud más sobrevalorada?
Que llames por teléfono y se pongan. Llames a quien llames y que se ponga el teléfono.
¿Esa es la virtud más sobrevalorada?
Eso es el símbolo del poder, es que se pongan al teléfono cuando llames. Siempre que no llames a un pierno, es que llames al presidente del gobierno y se ponga.
¿Y eso da una sensación de levitación, no, de importancia?
De poder.
¿En qué ocasiones recurre a la mentira?
Cuando la sustituyo por la huida. Cuando en vez de huir...
Pero...
Porque La mentira siempre es una forma de huir, ¿no? De escapar.
¿Resulta la mentira inevitable para vivir?
Estamos continuamente mintiéndonos a nosotros mismos,
¿eh? ¿Y mentir en cierta medida podría ser saludable o...?
Es para sobrevivir.
Para sobrevivir. ¿Y qué es lo que más valora de sus amigos?
La lealtad. Y que si le pides dinero te lo den.
Suele pedir
sin preguntar para qué lo quiere.
¿Suele pedir mucho?
Nada, no. De momento nada.
Nunca ha pedido.
Es decir, un buen amigo es el que le pides dinero a las 3 de la madrugada y te lo da sin preguntar para qué lo quieres. Otros hacen una paradiña y dicen, se lo tendré que decir a Teresa.
¿Y Teresa qué suele decir?
¿Por qué no?
Que no. Que no.
Que se lo gasta. Que se lo gasta en whisky.
¿Cuál? Ya te diré yo a quién le vamos a dar el dinero. ¿Cuál es la cualidad que más le gusta en un hombre? Le hago simultáneamente la pregunta porque nos estamos metiendo quizá en jardines. ¿Y cuál es la cualidad que más le gusta en una mujer?
Que sea saludable, inteligente y saludable.
¿Y de qué palabras o de qué frases abusa?
Coño.
Coño. ¿Coño le sirve de desahogo?
Sí. Ahora, lo que no diré jamás es, esta brisa se agradece, ni esta sopa entona. ni esto ha venido para quedarse.
Esta brisa...
Ni esto ha venido para quedarse.
Esta brisa se agradece, me parece un epitafio memorable. Pues esto voy a, no, estoy
o
pensando.
Bueno, porque de noche refresca.
Sí. O qué ratito tan agradable. Eso también está muy bien. ¿Quién es el gran amor de su vida, señor Vicent? Si no quiere contestar porque tiene algún problema, no lo contestamos.
El amor de mi vida son todos los que no he podido conseguir.
¿Cuándo y dónde fue más feliz?
Supongo que en la placenta de mi madre.
¿Y si pudiera cambiar una sola cosa de usted, qué elegiría?
Yo no me cambiaría ya por nada. Aparte de que a cambiar por algo, nadie querría cambiarse. Es decir, porque al hombre, al joven más desgraciado del mundo, nacido en el fondo de África, en medio de la más absoluta de las miserias, con 18 años, le dices, vamos a ver, vas a ser premio Nobel de física, te van a admirar por todo el mundo, vas a ser famoso en todo el mundo, pero vas a tener 65 años, y dice, no, la vida.
¿Y usted lo haría al revés?
Tampoco.
Ya.
¿Volver a la juventud?
Sí.
Absolutamente no, sería un infierno. Saber lo que sé y además tener 18 años sería un infierno.
Porque la felicidad está en el desconocimiento.
La felicidad,
la ilusión tiene que ver con la inconsciencia.
La felicidad consiste en no saber que eres feliz. Es decir, si tú en un determinado momento recuerdas lo que hiciste en el año pasado a estas fechas, si no sabes lo que hiciste, es que eres feliz.
Uh-huh. ¿Cuál es para usted la máxima expresión de la miseria? Gente que haga el mal.
Pues alguien que te pida fuego para su cigarrillo. Un mendigo que te pida fuego para su cigarrillo y decirle que no.
¿Qué es lo que más detesta?
La pesadez, la halitosis. Un tío que te mienta, que te mienta y que te diga palabras que odias y además con halitosis.
Caramba, sabiendo, lo estoy viendo, sabiendo que es inevitable. Aunque eso parece, ¿cómo preferiría morir, señor Vicent?
Durmiendo.
¿Y cuál es su lema?
Bueno, sigo vivo, ¿qué más da?
¡Chasquedator! ¿Cansado de no poder amenizar tus charlas con los amigos? ¡Chasquedator!
Me apuraba no poder chasquear los dedos para rematar esas frases guays con los colegas como tío, ¿qué pasa?
Mi padre me lo quiso enseñar de pequeño, pero no era capaz de unir el pulgar y el corazón, no salía el sonido.
¡Chasquedator!
Basado en trucos naturales de la fisioterapia neandertal, Chasquedator es un pequeño aparato que agiliza tus dedos hasta sacar lo mejor de ellos.
¡Chasquedator!
¡Ahora sí, tío! ¡Ahora sí!
Chasquedator, de Laboratorios Pichita.
Manuel, que más pringa entero.
Llega Happy Stornut.
Deja ya de estornudar de un modo vulgar.
Happy Stornut es el aparato que refina tus estornudos. Ahora también en todos los dialectos. En catalán.
Blau.
En euskera.
Gorka.
En gallego. Happy Stornut.
Refínate.
Atención, señora. Ha llegado a su localidad el micrófono de Paco Reyero. Ha llegado a su localidad el Flexo. Tapizamos toda clase de entrevistas en tela. Diálogos de Skype. Aforismos de terciopelo. Poemas de pana y cuero. No deje pasar la oportunidad. Recogemos y entregamos en su propio domicilio. Atención, señora. Ya está aquí el locutor de Canal Sur Radio, Paco Reyero.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
En la calle, dando el paseo de rigor, a gusto, adecuadamente, y además escuchando a lo lejos a una señora que recita poesía a estas horas de la noche, da unas voces, es una apasionada de las coplas a la muerte de mi padre, de Jorge Manrique, se la sabe entera. Y va recitando aquí y allá. Los vecinos deben tener la cabeza como un bombo. Pero bueno, hay de todo. Ahí está. Hay un joven muchacho que tira cohetes también, justo cuando estamos pasando. Compra en la traca, compra mucho, espera algunos productos que vienen de la más lejana y recóndita región de Asia. Está esperando. Y como se descuide, pues efectivamente, ya lo dijimos el otro día, declara la Tercera Guerra Mundial y más que la declara, incluso la puede llegar a ganar con el arsenal que tiene este joven muchacho. Entre la poesía y los fuegos artificiales vamos a recuperar la cordura. Escuchemos, claro que sí, un poco de música, de ambiente navideño. Por Elvis Presley. Tristes Navidades sin ti. Decorations of red on a green Christmas tree.
same deal. If you're not here with me, and when the
grandes cantantes de la historia que han visto claro en la Navidad un tema para hacer álbumes monotemáticos, álbumes dedicados a estas fechas con los estándares navideños, pero con el toque, con la personalidad de cada uno de ellos. Elvis también ha entregado trabajos de este tipo, igual que Dylan, Rod Stewart, clásicos del blues, clásicos del soul o del rock, que han hecho verdaderas obras perdurables con canciones vinculadas a la fecha navideña. Tristes Navidades. Siempre joven Elvis Presley. Que falleció con apenas 42 años en 1977.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Rosmarie, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Son los amos de la noche, dueños de un espacio que está llamando tanto la atención que algunos formatos de gran éxito en el mundo han comenzado a imitarlo. Una nueva entrega de las entrevistas tórridas con Salva Gutiérrez y el no menos importante David Gallardo, acercándose a la figura de el hombre murciélago.
Nos acompaña en esta noche tórrida del Flexo un hombre que lo ha dado todo por el bienestar de los demás. Un hombre que ha hecho de la justicia su tarjeta de presentación. Un hombre agradecido a la vida, pero encerrado en un caparazón difícil de llevar. Nos referimos a Batman. Batman, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Ha dejado usted de actuar?
Bueno, mire, ahora con el cambio climático, el calor y todas esas cosas, es que las mínimas están en 24 y 25, ¿eh? Y, no sé, ya no hay noche así como las películas en las que yo, noches tenebrosas de esas como en las que yo salí a trabajar, ya no.
¿Qué es lo que más le ha pasado factura en este tiempo?
Pues mire, sobre todo trabajar solo y de noche, cuando todo el mundo está descansando. La noche es muy mala, ¿sabe usted?
Y la soledad.
Eso es peor. Después mi representante me aconsejó quitarme del medio después de cada actuación de las mías, cuando yo cogía ya al malo, y eso es un poco injusto. No estás ahí para, hombre, las fotos cuando llega la prensa, todas esas cosas.
Los fans. ¿Ha pensado en volver?
¿A dónde?
A volver a la noche, volver al imperio de la justicia.
Ya no, que va.
Iluminada.
No, que va. Además, he cogido ahora unos kilitos, el traje ya no me cabe. Y mire, lo he meditado mucho, pero ha llegado el momento de la despedida. Ya se acabó.
No hay subvenciones, nada. No puedes recibir nada.
No.
Batman, siempre le estaremos muy agradecidos. Gracias.
Nada, hombre, a mandar.
El Flexo de Paco Reyero.
Todos podemos convertirnos en turistas. Y digo convertirnos porque es una transformación como de Jekyll y Hyde. El turista, al cabo, es el ser vivo, es el animal más resistente del planeta. Alguien ajeno a las temperaturas. Uno sufre una ventisca, una nevada. sufre incluso rayos y truenos o un tornado, pero está de vacaciones y aguanta más que la sábana de abajo. Aguanta los precios, aguanta los sinsabores, aguanta las faltas de respeto y es capaz de resistir a todo tipo de aglomeraciones y retrasos. Ha perdido su vuelo, ha perdido su enlace, tiene que estar tirado como una colilla en un aeropuerto o en una estación de tren o en un puerto y aguanta. Si hubiera una revolución de los turistas, el mundo sería otro. La aglomeración, la prisa, los precios desorbitados, las raciones escasas son parte del hábitat natural del turista, quien, sin embargo, siempre muestra una actitud estoica. El turista. Más fuerte que el más fuerte de los animales del desierto y la sabana.
Flexo de Paco Reyero.
Un viejo coche guardado desde hace tiempo en el garaje, en la cochera, y una llave que lo vuelve a poner en marcha. Esa carretera que está delante nuestra. Vamos allá. ¿Se imaginan en ese coche? Quizá uno de sus primeros coches, una vieja tartana que tantas alegrías les dio, un coche de aquellos años. Un coche de cuando entonces.
¡Ah! ¡Música celestial! Los pioneros que los inventaron jamás imaginaron que el automóvil nos iba a poseer de este modo en nuestra imaginación, en nuestros sueños. Enfermerita, los hombres aman a las mujeres, pero recuerda esto, por encima están los coches.
Un poco de Dudua. ¿Se han visto ustedes en estas circunstancias? Quizá llamados por la celebración, por la alegría navideña, ponerse a cantar como si fueran un conjunto vocal, como este conjunto vocal llamado los Drifters, los que van vagando, los que son errantes. Esa es la traducción de The Drifter. Soy un ser humano errante, aquí buscando donde se celebra una buena Navidad, una blanca Navidad. White Christmas.
May your days, may your days, may your days be merry and bright. May all your Christmases be white.
Técnicamente por el gran Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero y nos vamos los dos, él y yo y el resto del equipo, a hacer una versión ya más íntima de esta revisión de White Christmas de The Drifter. Ya les contaremos o les haremos llegar algún tipo de grabación casera. Que les vaya muy bien.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.
en la Navidad de Andalucía.
Con la radio, con Radio Andalucía Información.
¡Feliz Navidad!
Radio Andalucía Información.